Hola y saludos a todos. Bienvenidos otra vez. Esto es El Jalón de Oreja, iniciando ahora su tercera temporada desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana para todos ustedes. Aquí estamos después de varios meses donde pues decidimos descansar un poco, aunque pues nos extendimos un poco porque debíamos resolver algunos compromisos técnicos. Y pero ya estamos aquí con ustedes. Soy Jesús Daniel Villalona y conmigo está Carlos Paulino.
Sí, aquí estamos. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del lugar. Aquí o fuera de este planeta, ya que uno nunca sabe. Entonces, buenas a todos. Deseándoles que tengan un feliz inicio de semana. Y conociendo un poco la realidad que nos toca ya vivir, nuestra nueva realidad, que aunque no queramos, ya comienza.
Así es, ya pues después de vivir 2 años marcados por una pandemia de la COVID-19, de la que aparentemente pues estamos saliendo poco a poco, aunque aún no se ha declarado el fin, sabemos que el COVID-19 es algo que no se sabe, no se puede confiar mucho en el COVID-19, aunque ahora pues ya los casos están al mínimo, pero pues después de esta pandemia ahora tenemos otras cosas que de verdad nos están impactando directamente. La principal de ellas es la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, como también Rusia le quiere llamar, esa operación militar especial.
Sí, de esas operaciones que hacía Estados Unidos cuando invadía estos países, porque la de 65, sí. Que por cierto, ya se acerca la fecha, que fue el 28 de abril del 65.
De hecho, 24, hoy 24 de abril, se celebra el inicio de la Revolución de Abril, ¿verdad?
Sí,
que ya estamos hablando de unos 65 años, me parece, ¿verdad?
Más o menos, que va a comenzar, que fue una operación a sí mismo. Se dibujó de una manera, después hasta Charles de Gaulle la criticó y al final la dibujaron. Presentaron que fue algo de la OEA, pero ahí la OEA tuvo pocas cosas, más que el título.
Pero ahí le puso Fuerza Interamericana de Paz el 28 de abril, 57 años, quiero corregir aquí, 57 años de ese levantamiento militar que buscaba el regreso de Juan Bosch a la presidencia después del golpe de Estado en 1963.
Sí, se dio eso. Aquí ahora se tendrá esta nueva realidad que va a ser dos bloques, como se vivió en el pasado. A diferencia, no va a ser como algunos creen entre comunismo y capitalismo, no. Son bandos capitalistas, uno con un poquito, una supuesta libertad de expresión más controlada, otra que supuestamente la dan, pero como hemos visto en esta guerra, también se controla, porque no publican todo y si alguien se pasa, lo pasan. Entonces,
¿sí?
Tenemos esta situación, una realidad nueva, que va a ser ellos o nosotros. Entonces, ahí veremos.
Bueno, y es ya parte de la nueva realidad, pero, o sea, es cierto, viene cierto que Estados Unidos, pues, abusó mucho de la humanidad, abusó mucho del mundo. Cuando pues era o estaba enfrentándose como potencia principal contra la Unión Soviética, pero ya se supone que después de la guerra de Irak tenemos a una población mundial mucho más crítica, mucho más aguda contra este tipo de cosas. Entonces lo que está haciendo Rusia es igualito, en cierto modo, que lo que hizo Estados Unidos y que se supone que no debería repetirse. No debió repetirse lo que pasó con Irak.
No, porque ellos repitieron en Libia en el 2011, que tampoco, no es que estamos muy
bueno,
lejos.
Bueno, pero que ellos lo invadieron directamente, o sea,
no pero fue que ellos, algo. Ellos hicieron básicamente lo mismo, porque el cielo lo controlaron y el mar. ¿Qué tú quieres más de ahí? En Siria intentaron algo, pero ahí Rusia se puso y China. Y no ha calado más. Pero en Ucrania, lamentablemente, se va a dar una situación un poco fuerte. Rusia tiene la culpa, pero las potencias europeas van a tener la culpa porque El presidente ucraniano está pidiendo dinero hasta decir ya, para un estado que la corrupción no se le ha hecho nada. Y está llegando armamento y
Sí.
armamento que ahorita tú vas a ver banda de ese en París dando vueltas, posiblemente.
Bueno,
Menciono a París, porque París todos sabemos, si alguno quizá no lo sepa, o Marsella, es una zona de una criminalidad sorprendente. Cuando
ay,
digo
ay, ay.
sorprendente, es que tú el celular, posiblemente tú sin darte cuenta, te lo llevan o te atracan o te apuñalan fácil. Londres, ni decir. En Berlín ya andan los cuentos, en Roma es otra cosa. Y en Moscú no se
Ay, ay, ay.
menciona mucho porque sabemos el régimen que ahí hay. Tienen toda una especie de sindicato.
Bueno, y pero, o sea, bueno, pero muchos analistas están diciendo que, mira, yo recuerdo cuando esto comenzó que prácticamente lo que se estaba vendiendo era que Rusia le iba a darle con todo a Ucrania, o sea, y que prácticamente lo iba a ocupar en cuestión de días. Sin embargo, ya a casi 2 meses, podríamos decir, del inicio de este conflicto, pues no se ha visto nada de eso. Y ya Kiev, o sea, la capital de Ucrania, Kiev, pues ha recibido a mandatarios extranjeros y todo eso.
Con previo acuerdo de Rusia, porque esa gente no va a entrar así por así. Esa la gente no lo sabe.
Y lo que se está viendo es que Rusia estaría solamente centrándose en los territorios que ya ocupó. O sea, estamos hablando de la región del Donbass y quizás algo del sur, pero posiblemente se estarían enfocando ahí. Cuando se nos vendió prácticamente, era la percepción de que Rusia iba a acabar con Ucrania.
Sí, eso se vendió, porque fue que Rusia comenzó una ofensiva creyendo que iba a ser algo parecido a lo de Crimea. No se dio la misma situación y además, aunque digan lo que digan, que esta ha sido una guerra sangrienta, qué cosa, si la comparamos con otras guerras como la de Irak, la de Afganistán, la de Etiopía, esto no se parece en nada. Y una manera fácil de comprobarlo fueron en los más de 1.000 muertos que dice Ucrania que murieron en Irpin y Bucha. Y la
Sí.
ONU dice que tiene 50 muertes extrajudiciales contadas. Entonces,
Okay.
aunque digan lo que digan, es verdad, la guerra es así. Pero no es una guerra como la que tuve cuando pasó en Irak. En Irak, para estos tiempos, ¿cuántos muertos iban ya? Y eso que fue
No, ya
una.
iba muchísimo, ya sí.
Lo que pasa es que aquellos se cuentan y esto no. Incluso si te fijas, no hay un dato de cuántos ucranianos han muerto, porque todo el mundo sabe que si murieron 20.000 soldados rusos, como ellos dicen, o bajas, porque hay que poner los heridos, las bajas ucranianas tienen que ir rondando por los 80.000, porque no piensen que Ucrania está ganando batallas. Está resistiendo, 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 resistiendo. Entonces los rusos se tienen que ir a la retirada. Entonces, al darse esa situación.
Exacto.
Una situación así que tú resistes, resistes. Tú tienes que sacrificar algo y son vidas. Y Rusia cambió esa
Ay, ay, ay.
estrategia de Estados Unidos de que va a machacar, 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 avanzo. Machaco, 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 avanzo. Esa ofensiva del Donbass está ahí, no es que se ha hecho gran cosa. Bombardeo, 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 bombardeo. Y pues, buscando tropas que puedan ser carne de cañón, como soldados sirios. Soldados libios, personas libias, africanos, que pueden hacer mermar, las baja entre ellos, lo ponen adelante y después ellos vienen atrás. Turquía tiene, perdón, Ucrania tiene un buen potencial de personas, pero vamos a ver cuánto aguanta, porque ellos lo que están haciendo es aguantar.
Y sí, habrá que esperar, o sea, ya cuando, pues, va a llegar un momento en que va a llegar un cese al fuego. Entonces, cuando llegue ese momento, entonces vamos a ver la magnitud real de todo lo que ha sido este conflicto entre Rusia y Ucrania.
Sí, ahí se va a ver un poco, que necesitaría un tiempo, pero se verá porque mayormente las fuentes que tenemos son fuentes muy, o sea, o muy rusa o muy ucraniana. En el caso aquí, como estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos, vamos a ver muy pocas cosas que venga contraria hacia Ucrania, cuando Ucrania también ha cometido sus crímenes, en menor proporción, pero lo comete, porque de acuerdo a la fuerza que tiene. Entonces, esta ofensiva que se va a dar en el sur, quizá no se cometan tantos crímenes en situaciones como lo que sucedió en el norte, por una sencilla razón. Es una sociedad ruso hablante. O sea, ellos piensan como rusos, son como rusos. Y si te fijas hasta ahora, aunque digan lo que digan, no se están presentando de que entren a un pueblo y matan todo. Y Ucrania es un país que mucha gente cree que una, pero Ucrania como tal no existe. O sea, cuando tú vas allá antes de la guerra, te fijabas que existía una realidad muy diferente en la zona occidental, en la zona oriental. O sea, era cosas, no se juntaban, no iban a los mismos lugares. Un ucraniano de habla ucraniana no se juntaba con uno de habla rusa. Eso la gente no lo sabe, pero así se da. Entonces, cuando se dé esta guerra que acabe, no sabemos si Ucrania data para caer una guerra civil, porque el comediante que tienen de presidente no creo que pueda solucionar ese problema cuando no solucionó ninguno.
Bueno, y mientras ocurre esto de Ucrania, pues durante todo este año han ocurrido elecciones y hechos también interesantes a nivel mundial. Costa Rica tuvo sus elecciones, donde en segunda vuelta pues ganó una persona que, pues a mí me da un tufo a Lionel, tú sabes. No sé si tú tienes ese mismo pensamiento. Las elecciones más interesantes van a ocurrir en Francia, donde de hecho hoy son las elecciones en Francia, donde Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan la presidencia otra vez por segunda vez.
Deben estar pasando ya, porque recordemos que no es la misma hora, son como 6 horas.
A esta hora, a la hora que salga ya este episodio, ya de seguro van a faltar 2 o 3 horas para el cierre de los colegios allá. Y las encuestas indican que Macron podría volver a ganar las elecciones.
Sí, Macron tiene todas las posibilidades, porque el partido de la señora Le Pen parece un poco medio sectario. Ha ablandado. O sea, ya no es esa derecha radical, es un poquito más como esta izquierda que ha salido aquí, izquierda rosa, a una derecha rosa, que está ahí, trata de armonizar algunas cosas, pero es difícil. Y además los principales sectores le han dado el apoyo a Macron, incluyendo el mismo Melenchón, que se ve con un futuro
Bueno.
bueno. Casi, casi, casi iban a la segunda vuelta. Estuvieron cerca. Porque aunque parezca increíble un dato que yo lo compartí en mis redes sociales, en París, por ejemplo, en donde Macron ganó 35 a 30 a Melenchon, la señora Le Pen no apareció ni entre los cinco primeros.
Wow.
Y en Marsella fue que ella apareció, creo que un tercero ganó. Y en Lyon, ella apareció en tercer lugar, después de ahí ni aparecía. Las principales ciudades fueron, si no recuerdo mal, ganadas por Melenchón o Macron. Creo que Melenchón le ganó en las principales ciudades, creo. Pero ella se fortaleció mucho en el norte y en la zona del mar Mediterráneo. Le estoy dando un poquito de geografía. Y en la zona del
Wow.
Atlántico, ahí el Macron le fue muy bien. La izquierda se fortaleció más en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, en Francia, en la zona metropolitana, en Saint-Denis, ganó Melenchon. Y así, fueron un poco fraccionamiento entre una diferencia que se vio en Estados Unidos, en donde la zona rural, Trump barrió. Y la señora Le Pen, así mismo, en la zona rural y semiurbana, tiene un apoyo increíble.
Bueno, pero lo que deja estas elecciones es que por segunda vez, igual como pasó en las elecciones anteriores, pues continúa por parte de algunos como una especie de estrategia con el fin de aupar a estos partidos y estas candidaturas extremistas, aunque ya Marine Le Pen y la familia Le Pen son conocidos allá en Francia. Pero recordemos que en esta primera vuelta aparecieron candidatos como el señor Zemmour, que eran tan extremistas como Le Pen y que prácticamente ha puesto a Marine Le Pen como una candidata moderada en comparación con Zemmour. Entonces, todo esto es parte de una especie como de destrucción del sistema de partidos allá en Francia, con el fin de aupar a estos partidos de extrema derecha y partidos que se venden como nuevos, pero que en realidad tienen algo de liberal conservador y algo así. Entonces, o sea, siempre como para despistar al votante.
Un dato, el Partido Socialista y el partido, no recuerdo bien, que eran los tradicionales de allá de Francia, no llegaron a un 5%. La actual alcaldesa de París no llegó a un 5%. O sea, el partido tradicional de Francia, prácticamente, porque el partido de Macron, aunque tenga de estrategia de derecha por un lado, de izquierda por otro, no es del sistema. Macron es su principal candidato y posiblemente único, porque no sabemos si se va a desbaratar después, como siempre pasa con líderes así.
No, que yo lo he pensado, o sea, porque es que el partido de Macron no tiene una implantación nacional, o sea, tú lo ves, incluso la misma prensa francesa, y te dicen, bueno, sí, es un partido que a nivel de las elecciones presidenciales y en cierto modo las parlamentarias sí puede tener éxito, pero cuando vamos a nivel local y regional, el partido no tiene fuerza, y entonces ahí sí, entonces, el Partido Socialista, el Partido Los Republicanos, el propio partido de Mélenchon, y esos partidos sí tienen una implantación nacional.
Sí, y de Le Pen, y de Le Pen ahí es que es fuerte. Pero el de Macron ahí sabrá, porque es un estratega bueno. Un poco, yo pensé que no sobrevivía lo de los chalecos amarillos, pero la guerra de Ucrania le vino como anillo al dedo. Entonces, y también se va a dar la elección en Colombia la próxima semana.
Oh.
Sí, el 29. En donde
lo sabía, ya presidenciales ya.
Sí, en donde Petro posiblemente no tenga que hacer ni segunda vuelta, porque creo que iba 47-25. Pero en Colombia tenemos que saber que en Colombia no vota una cantidad. Lo más que vota creo que un 55, un 60. Tal vez ahora vote un poquito más y llegue a un 60, tal vez. Pero
así es.
En Colombia la gente no le presta mucha atención después de la muerte del candidato por supuestamente Pablo Escobar, aunque se sospecha que son otra gente ahí, bueno, que lo querían eliminar. Entonces, y así se da. Ahí en Brasil que veo que Bolsonaro está subiendo. Pero ahí
y Lula anunció su candidatura ya oficialmente.
Sí, pero tú sabes, ellos cuando los partidos empiezan a armar las piezas se cae un poco. Después cuando Lula comience, Bolsonaro difícilmente ahí, vamos a ver qué saca, pero por lo menos en debate a Lula no le gana. Entonces, vamos a ver, hay otras elecciones en otro lugar de menor arraigo, creo que en China, aunque parezca increíble, en China se hacen elecciones, pero es un modo parlamentario, hay un solo candidato, un solo partido, no hay mucho que buscar. Aunque con la novedad de que la reelección ahora es indefinida, el señor sin ya actualizado su cosa.
Bueno.
Y así, y en Estados Unidos, creo que hay elecciones de medio término.
Sí, eso será en noviembre, así es.
Con Trump mirando a Biden de todos lados. Biden dijo que así vuelve.
Claro. Nos queda un año todavía muy interesante en cuanto a lo que es la política, así que pues estamos aquí pendientes siempre para pues ver cómo es que estas elecciones y estos procesos políticos pues siempre impactan no solo al país donde se realizan, sino a los países cercanos, y también en cierto modo al mundo entero.
Esto es un nuevo panorama, lo digo, después de la invasión de Ucrania va a haber un nuevo acomodamiento de las placas y vamos a ver si países como este saben acomodarse a dos bandos, acomodarse, no pegarse mucho ni de uno ni del otro, puede que le vaya bien.
Hay que ver cómo es que nuestro país va a jugar y va a estar, cómo se va a ubicar entre uno y otro bloque. Y hablando de nuestro país, pues vamos ahora, ¿verdad? Pues hablar de lo que ha sido noticia en esta semana y también pues un poquito de análisis sobre lo que está pasando con el actual gobierno. Quédense con nosotros aquí en este podcast. Esto es El Jalón de Oreja. los ayuntamientos, muchos de ellos, hace un año hablamos de ellos, de el cambio, de estos ayuntamientos del cambio, antesala de lo que es el cambio propiamente, que según representa el PRM, el gobierno de Luis Abinader. Ya con 2 años en el ayuntamiento, casi cumpliendo los 2 en el gobierno nacional, pues la gran pregunta que muchos ya se hacen y que yo me hago también, es si ya el cambio debe de hacer un cambio. Estamos hablando de que hay unos funcionarios, de que hay funcionarios de que no están cumpliendo su labor, de que son señalados y criticados por su labor. También estamos viendo a muchos ayuntamientos que no están a la altura de su función y muchos alcaldes pues se han descuidado o se les acusa de descuidar sus municipios, sus municipios y las ciudades en las cuales gobiernan.
Bueno, en las alcaldías ha sido un fracaso total.
¡Ay!
He sido, no, bro. Es de La Vega que no sé, pero después de ahí la alcaldía, por lo menos aquí en San Francisco, lo último fue con el mismo Bravo, que aquí actuó y mucho criticamos, y los diputados casi tuvieron que buscar una funda para ponerse en la cabeza, nada más le faltó eso. Después de ahí no han vuelto a inventar, eso ni se ha vuelto a mencionar, lleva creo que para 2 meses.
Sí.
Entonces, eso es una muestra de lo que se ha vuelto. Que por cierto, yo no sé para qué la sala capitular tiene permiso de que tiene que aprobar para que se construya cualquier letrina aquí. Eso está claro que para que se corrompa. Porque esa gente no sabe ni leer ni escribir bien.
¡Ay!
Entonces, si tú tienes una persona, si tú tienes una sala de planificación urbana, está para eso. Eso es lo que lo tiene que aprobar. Eso no es que di que por aquí, que para allá. Tú nunca has escuchado eso en ninguna otra ciudad desarrollada, que la sala capitular tenga que estar aprobando propuestas de construcción y de cosas. Pero aquí lo tenemos. Si en otro lado existe, felicidades. Pero aquí por lo menos eso no tiene ningún sentido. Porque eso está para corromper. Eso está para corromper.
O sea, aquí a nivel nacional o aquí en la o aquí en San Francisco.
No, a nivel nacional, la sala capitular, tú no le puedes encontrar algo que se puedan destacar. Y si te fijas, los diputados, los regidores aquí no son reconocidos. Por la gente aquí, la gente votó por él, pero nadie sabe lo que hace, no se sabe la función que hacen, nada. Igual que los diputados y senadores, de una buena parte, por lo menos vi algo bueno de que están por eliminar ese Senado. Aunque algunos han criticado eso, pero no saben el bien que eso le haría a países como esto. Que somos pequeños, que está sobre representado, en donde una zona tan pequeña de 48 mil kilómetros tiene 32 provincias, tiene más provincias que la India, más provincias que China, más provincias que Canadá, se parece a Estados Unidos. Y si seguimos como vamos a hacer algo parecido a Estados Unidos.
Lo importante es que los municipios de esas provincias puedan tener ese control, ¿verdad? Un ordenamiento para que puedan desarrollarse, para que no pase lo que está pasando ahora con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, estos ayuntamientos del cambio, ¿verdad? Como le colocamos en un episodio del año pasado, pues llegaron con altísimas expectativas y encontrando un montón de cosas que encontraron de las otras gestiones. Claro, no hablamos de Santo Domingo ni de San Francisco porque ya tenían gestiones gobernadas por el PRM anteriormente, en 2016. Recordemos que David Collado fue alcalde de la capital.
Sí.
Y en San Francisco fue Alex Díaz. O sea, pero en el resto, por ejemplo, en Puerto Plata, municipios así, pues que antes, en el 2016-2020, fueron gobernados por el PLD, ahora son gobernados por el PRM. Santo Domingo Este también es otro ejemplo. Fue gobernado por un cañero que nadie lo quería, un hombre impopular, y ahora entonces con Manuel Jiménez ha resultado ser mucho más impopular y más odiado que el cañero. Oye, qué cosa.
Sí. No, ese señor ahí, porque el problema es cuando tú pones una alcaldía muy personalizada en una persona. Entonces, cuando aquí se crean estos municipios, estas cosas, imitando a Europa, porque fue eso en Europa, y por eso tuviste los líos de España, que hay municipios que en 10 años producían quizás 500 millones de dólares y tenían deuda de hasta 3 mil millones de euros. O sea, no. ¿Cómo pagan eso? Entonces, aquí los ayuntamientos están réquete endeudados. Lo que han entrado nuevo ha sido eso. Aquí, por ejemplo, en San Francisco, la nueva alcaldía vino con la misma maña que tenía cuando fue la alcalde en aquellos años. Y por eso es que tú encuentras basura donde quiera, porque ese otro, aquí nada más creen que el ayuntamiento está para recoger basura.
Ajá.
Y por eso es que ha sido un fracaso total. Aquí, aunque digan que sea popular, lo que sea esa alcaldía ha sido un retroceso. Las poquitas cosas que se lograron con el autoritarismo que tenían en la pasada gestión, se vino abajo. Aquí, por ejemplo, en el Parque Duarte, tú no te puedes sentar bien porque se te juntan hasta tres y cuatro mendigos a pedir. Y toda esa zona. Y así hay muchas zonas aquí. Entonces, prácticamente no. Y Carolina en Santo Domingo ya tiene la mente en otra cosa. Entonces, sí, no, porque tú sabes que ella está aspirando a la presidencia ya. Tú la ves ahí, pero tú la ves donde hay un hecho destacado, pero después de ahí, esa mujer tiene otros aires.
Ay, ay, ay. Para el 2028, porque primero tiene que ganar el 2024 para aspirar al 28.
Hay que ver, porque con el papá que tiene, aunque digan lo que diga Hipólito, hace más daño que le trae más retroceso que otra cosa. Tiene que alejarse. Ella lo ha hecho medio bien, no trata de verse tan cercano a su papá. Pero es como la aspiración de Abel Martínez, que se brindó como el superalcalde. Y ya en los últimos años estamos viendo cómo basura y cosas así ya empiezan a aparecer, hasta ciertos casos de corrupción.
Ay.
Empiezan a desboronarse. El de La Vega, que no he sabido, no me he enterado. No han sido nada así como en La Romana, eso es Dios santo. En
Ay.
San Cristóbal, lamentablemente no tienen suerte. De Barahona, que creo que es del PLD. Eso es apague y vámonos, pero no para lo
Oye,
bien.
es
Entonces no hay, las alcaldías para mí no, tú no has visto algo, ni un alcalde que haya hecho algo para que se destaque. Con excepción de Abel Martínez con sus aspiraciones eternas a la presidencia y lo tollo que hace cada rato. Y
ay, ay,
Carolina,
ay.
que aparece cuando hay 10 cámaras juntas, ahí ya tú la vas a ver. Pero en otra cosa tú no la vas a ver.
Ay, ay, ay. Pero entonces ahora nos trasladamos al gobierno, nos trasladamos ahora al gobierno, que tiene 2 años y que se ha enfrentado a múltiples retos. Entonces, la cuestión aquí es si ya Luis Abinader tiene que hacerle un cambio al cambio en el gobierno.
Bueno, el gobierno tiene que reorganizarse porque ahí tiene unos cuantos ministros, una cuanta cosa. Por ejemplo, yo no sabía el tollo que tenía el ministro de Medio Ambiente, que dicen que está aspirando a superar a Ángel Esteves.
Oyes, que fue un ministro horrible, fue para mí es el peor ministro de Medio Ambiente que ha pasado por ahí. Entonces, Jorge Vera, que se ve o que vende la imagen de que lo está haciendo bien o que está por lo menos prestando atención a las cosas cuando ocurren, pero oye, si se está diciendo que lo está superando, o sea, que está haciendo peor que Ángel Esteves, pues Abinader tiene que meter mano ahí.
No, y mira, por ejemplo, no ha sometido el anterior ministro, que debió desde hace tiempo denunciar lo que ahí había.
Sí.
Y no ha hecho nada de eso. Aquí mismo yo, por donde reside mi mamá, me he dado cuenta de situaciones que se han dado. Por ejemplo, Medio Ambiente le dio un permiso a sacar arena de toda la cuenca del río Boba, allá arriba en el Guineal. Y el
Oyes.
río prácticamente fue secado. Cuando se buscó, había un permiso, creo, de Medio Ambiente, que allá en Telenor salió. Que tuvieron que ir el mismo Aledía, creo que cogió para allá. La comunidad se regó, hubo un accidente y todo. O sea, y así ha
Ay, ay,
pasado.
ay.
Este ministro tú lo ves en cámara, pero contra la arancera de arena de los ríos, eso sigue igualito. Con el problema de Monteplata, si la comunidad no se pone, todo el mundo iba a saber lo que iba a pasar ahí. Que por cierto, hubieron marchas multitudinarias y los medios casi ni la transmitieron.
Sí, estamos hablando de la marcha de la presa de cola, así es. La presa de cola de la Barrigón.
Hacían una marcha semanal prácticamente. Se juntaban cientos y cientos de vehículos, de personas, miles. Y no apareció en los medios de comunicación eso. Marino Zapete, tú veías que lo presentaba. Déjeme ver quién más. No, nadie más. Y ya. Entonces, no le ha hecho, no ha ido a investigar qué es lo que está haciendo la Barri ahí. Porque la Barri, de verdad, le está dando beneficios, pero los informes de medio ambiente y de todo, son ellos que lo están dando. No sé, no es ninguna institución independiente. Se ha quedado
Bueno.
con lo de Loma Miranda, casi mete un huevo porque dio una especie de visto bueno. Si no recordamos más, con la minería de San Juan están como amagando, pero por lo menos allá están regados y tienen de candidato a Félix Bautista, que anda pegado donde quiera. Aprobó eso, pero después que vio lo que había, sí lo aprobó. Sí se puso en contra, con excepción de Danilo, que siempre se mostró a favor.
Ah, qué lindo.
Entonces, aquí, y sin contar los otros ministros, como por ejemplo Macarrulla, que estaba en el yate de esos rusos, que por cierto,
Sí.
todavía no se ha explicado qué hacía ahí. Y se fue ya, te creo que el viernes. Se fue, sí,
Sí,
el viernes.
el viernes se fue.
Se fue,
Sí.
el viernes pasado. Pero después de ahí, lo demás ministro, eso es la educación, eso es un libro muy, muy interesante. Con David Collado, ahí lo tenemos, con sus aspiraciones eternas.
No, y uno que está siempre en la cuerda floja, el Ministerio de Educación, óyeme, que de verdad siempre es un dolor de cabeza, un problema, y cada ministro que ha llegado ahí desde, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, siempre ha estado en un problema, siempre, nunca ha sido, nunca ha habido paz ahí en ese ministerio.
Que no ha sabido, entran con un intento presidencialista, con excepción de Peña Mirabal, que es el único que no ha aspirado y fue por el tiempo que duró. Pero después de ahí todos han salido aspirando y este no es la excepción. Ahí no hacía, o sea, le falta un poquito de visión, un poquito más de
Ay, ay,
visión, un
ay.
ministro que piense hacia adelante. Este vino con las mejores acciones, pero a pocos meses se desbarató con todo. Y está ahí afincado, no sé de qué, pero es un ministerio que está prácticamente, alguna vez se tiene las horas contadas. Está de que choque
Ay.
aquí, pero vamos a ver. Porque así están, por ejemplo, este muchacho de Puerto Plata, ¿cómo se llama?
Paliza.
Sí, Paliza, que también ha sido un fracaso total.
Ay.
No ha intentado, no ha sabido llegarle a las masas de PRM. Guido anda ahí dándole varapalo donde quiera que va.
Que por cierto, que a mí me sorprende, Guido, que se hace valer de las bases, qué sé yo, qué, del PRM. Pero, Guido, tú entraste en estos días al PRM. ¿Cómo tú quieres ahora ser presidente de ese partido? O sea, bueno, esas son las cosas de la política vernácula.
No, y ese partido que está ahí. Que ese partido es prácticamente un desastre. Digan lo que digan, ese partido,
Ay.
el PRM, el PRD. Siempre, es la misma situación. La única cosa que ellos tenían era que no se dividían. Pero después de ahí, tú veías de todo. O sea, no es el PRD el que Miguel Vargas y que supuestamente cogió. No, es el mismo. Y el cual Miguel está por volver. Porque es un negociante. Entonces son cosas que Luis ha sabido un poquito mostrarse la diferencia, pero lo que está alrededor no es lo mismo. Y recordemos que aquí los primeros 4 años los gobiernos han sido buenos, pero la reelección aquí nunca ha sido buena.
Y eso tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado ahí porque, o sea, bueno, Luis tiene que, y el PRM tienen que estar conscientes de que este año y el próximo, en cierto modo, son años importantes y que tienen que saber manejar la crisis, tienen que saber manejar todos estos problemas para que puedan llegar a un 2024 en óptimas condiciones para tener una cierta ventaja contra una oposición que no está, desde mi punto de vista, no está en condiciones de disputarle al PRM, con todo y que el PRM está con sus problemas en el gobierno de Luis, pero el gobierno de Luis tiene que cambiar obligatoriamente, tiene que ajustar para poder mantenerse en el poder más allá de 2024.
No, porque en la oposición solo tenemos a Leonel. Aunque no duela decirlo, pero la oposición ahora es Leonel.
Bueno,
Leonel es la oposición. Y porque en el PLD tenemos a Margarita, que porque no aparece en público, que no metió la pata últimamente. Pero después de ahí, los otros candidatos, Gonzalo está perdido, posiblemente lo vayan a buscar. Los demás ministros no han hecho nada. Abel Martínez es un señor que no sé cómo puede seguir ahí todavía, algunas veces. Ya para mí, ya murió como candidato. Lo máximo que puede aspirar ahora es a ser senador o quedarse como alcalde o diputado. Pero después de ahí no puede aspirar más nada.
Bueno.
Ya quedó ahí. Y los demás funcionarios aquí del gobierno, con excepción del Ministerio Público, no es que tenemos tantas luces. El Ministerio de Turismo, con David Collado, el superministro. Tenemos que tener en cuenta que ese ministerio es privado. Aunque la gente no lo cree, ese ministerio es privado. Igual que el Banco Central. Eso es una... Eso son... Uno se acuerda entre sectores, ya hay una visión. Como no hay visión, no piense que van a mandar cualquier loco como Miguel Vargas ahí. A David Collado. Ah, ponemos a David Collado, pero le pusieron una cuanta gente alrededor. Y ahí está. Y así tú lo viste en el PLD, con el pasado ministro.
Sí.
Que trabajó bien hasta los últimos 3 años, que debido a tanto tiempo la misma persona estar ahí, se empezó a ver decaimiento.
Claro, hay desgaste.
Entonces empezó a ver ahí. Pero después de ahí, aquí había una visión, igual que de Banco Central. Que el señor lo van a tener que quitar, no porque sea de partido, sino es que somos humanos y no somos eternos. Y si se muere, sí, tiene que haber, no sé. O sea, tiene que haber relevo. Aunque mucha gente no lo crea, pero tiene que haberlo. Pero aquí el gobierno, lo que ha intentado un poquito mantener, sabemos que ha sido una situación difícil. Que tenemos el COVID que dio duro. Entonces ahora tú le juntas la guerra de Ucrania y los bloques que vamos a tener, en el cual el país no se puede involucrar mucho y el presidente lo sabe. Entonces, aquí tenemos que saber movernos entre los aguas. El gobierno ha intentado, como hice un poquito, la política de Estados Unidos, pero tiene que tener cuidado. Porque va y metemos la pata, como la otra vez que le dimos el apoyo a Trump. Le hicieron campaña a Trump. Y al final, mira lo que pasó. Que casi este país comete el error, incluso de mudar la embajada a Jerusalén. O sea, tiene que sabérsela jugar bien. Porque si te fijas, aunque sea alejándome, con la respeto a la situación de mudar la embajada a Jerusalén, nada más lo hizo Estados Unidos y par de paisitos de aquí de América, pero ni de África, de Oceanía, ni de Asia, ni mucho menos de Europa, se atrevió a caerle chantaje a Estados Unidos. Entonces, aquí tiene que saberse mover este país y no caer. Es verdad, estamos pegados a una potencia y tenemos. Pero tampoco no es que tenemos que beber de una sola agua, porque el que bebe de una sola agua, cuando esa agua venga dañada, la va a tener que seguir bebiendo.
Ahora mismo que mencionabas sobre el PLD, ¿verdad? Los candidatos del PLD, pues el expresidente Danilo Medina ha anunciado que va para la calle. Entonces ahora la gran pregunta es, bueno, ¿a qué va para la calle Danilo? Porque bueno, ustedes saben ya, Danilo es un expresidente, y está bien, él es el presidente del PLD, pero ¿por qué va a volver a la calle? Entonces, yo tengo una teoría. Es que o viene algo, ¿verdad? O viene algo antes o cuando ya salga en la calle contra él.
Bueno, hasta ahora ha sido Charlie Mariotti, que ya lo ha dicho de 3 a 4 veces. Y ha salido nada más cuando se ha muerto ahí. Cuando se suicidó el funcionario aquel, en donde mandó que si alguien tenía algún problema, que hiciera lo mismo. Lo mandó a la gente que se suicidara. Después creo que fue a la última vez que se le vio fue en el entierro de la esposa de Hipólito Mejía. Pero en otro acto público tú no lo vas a ver. Más que en alguna villa de esa. sea, Danilo desapareció. Porque una cosa, tú estás dentro, ahí está toda la maquinaria, ahora no. Entonces Danilo, pero
Okay.
Danilo pues, como político también ya está muerto. Aunque no lo quiera
Ahí.
reconocer, no, ya no vuelve a ser presidente. Se tiene que dar algo parecido a lo de 2003 o peor. Y hasta ahora por lo menos parece que este gobierno va a vivir a eso. Parece que va a vivir. Porque ya por lo menos la Reserva Nacional la tiene casi en 15 mil millones de dólares. Lo cual es un colchoncito para cualquier cosa que venga por ahí.
Sí.
Y el gobierno del PLD no tiene como esa fuerza. Que digan lo que digan. Quizá ellos huevan, pero el PLD ahora debe estar rondando el 20%, porque Leonel, atento a que un supremo líder, el sol de la fuerza del pueblo, le está quitando a su gente y en una eventual segunda, en una eventual elección, prácticamente entre los dos. Y este país, por ejemplo, tiene que acostumbrarse a que la segunda vuelta van a volver. Aquí se van a comenzar a dar, ya. Porque no hay quien me diga a mí que Luis va a sacar un 50, casi imposible. Pero el PLD no va a llegar a un 25. Entonces. Y el partido como Alianza País, que se quedan dando vueltas en torno a un cacique, es prácticamente imposible que pueda desarrollar.
Entonces, ¿por qué va a salir Danilo Medina para la calle? ¿Por qué y para qué?
Para nada.
Ah, ahí.
Porque lo más que le pueden chacar, salir un par de gente de esa del PRM a decirle que es culpable de lo que está pasando. Y Danilo ya no está para eso. Entonces, los escándalos de corrupción hay que ver porque el ministerio tiene unos cuantos encabezados. Hay uno ahí con un señor, súper señor, que tiene el apellido igual que el Pato Donald, el mismo nombre.
Ay.
Ya quizá algunos sepan que está ahí, lo están mencionando. Y si ese señor cae, Danilo está metido también. Entonces, Danilo que le gustó un estado paternalista, ligado a su persona. Vamos a ver, pero este estado como tal, Danilo, para mí ya murió. Igual que Gonzalo con su toyo, Margarita, por apoyar a Gonzalo, para mí también murió ahí mismo. Porque si ella se hubiera quedado un poquito neutral, posiblemente aguantaba el golpe, pero al meterse ahí en un estado que aún tiene cierta gente que son un poco supuestamente tradicionalistas, prácticamente ahí murió. Y también lo que ella hizo en cualquier estado prácticamente hubiera servido como su, ¿cómo te digo? Se hubiera metido no una bala en el pie, una flecha en el estómago, sin darse cuenta. Porque tú nunca has visto lo que hizo Margarita en ningún otro estado. Por más liberal, conservador, no sé qué. Sea, tú nunca lo has visto, porque esos son juegos muy peligrosos y tú tienes mucho más que perder que lo que tú puedes ganar. Entonces, con excepción de que Margarita haga un cambio radical, un cambio, tú no vas a ver nada. Y ya la mayoría de gente se le han ido yendo, incluyendo gente no es tan querida como el neoliberalista de Rafael Paz, que se fue para el sector que él es, que es el de Leonel, porque aunque mucha gente no lo crean, Leonel es neoliberalista hasta decir ya. ¿Sabe?
No, es el padre de del neoliberalismo aquí, olvídate.
Sí, pero Leonel es de neoliberalismo puro. Ese neoliberalismo monstruoso de Leonel es parte de eso. A mí le gusta eso, achicar al Estado y qué cosa. Hubiera sido por Leonel, aquí la educación ya estuviera totalmente privatizada, la salud llegaron a amagar. Aunque este también es lo mismo, porque este está por privatizar el agua. Algo parecido a lo de Chile. Vamos a ver cómo sale.
Bueno, vamos a ver, pero ya lo que estamos viendo, la salida de Danilo para la calle no va a ser nada, o sea, va a ser como perder tiempo, va a ser turismo.
Y hay que ver si se da. Porque Danilo, Charlie Mariotti ya lo ha dicho como tres veces o cuatro. Tú lo puedes buscar en el buscador de Google. Que Google está ahí, que no miente. Con excepción de Miguel Vargas, que se hizo una limpieza en su cosa. Pero después de ahí. Después de ahí está todo. O sea, ellos lo han dicho, vuelven y lo repiten. Y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y Danilo está ahí, porque tenemos que saber que Danilo por sí no es un candidato que atrae masas. No tiene un carisma para atraer masas. Danilo es una gente de oficina, que crea un grupo de lambiscones que lo idolatran y lo ponen como el mismo Iosif Stalin. Pero después de ahí, Danilo hablando un discurso y afuera no te va a las 5 o 6 gente. Aunque digan lo que digan, por así, por mérito, tú no lo vas a ver.
Bueno, vamos a esperar entonces los próximos días por venir. ¿Cuál será el desenlace y qué efecto va a tener pues la salida del expresidente y presidente del PLD, Danilo Medina, en las calles? Yo de verdad, pues nada, que vaya bien y que se disfrute su salida a la calle, porque yo sé que algunas cuantas cositas van a salir antes o durante su salida en la calle para, será juramentar y dar imagen de que el PLD está vivo, por lo menos. Eso es lo que
Vamos a
por lo
ver.
menos quiere
O
decir.
va a salir a quemar goma con los huelguistas de mañana. Vamos a ver.
Así es, que hay un paro convocado para mañana y pasado en la región del Cibao.
Hasta ahora estoy viendo que dique por 24 horas, según algunos están hablando ahora.
24 horas, 48 horas, o sea, hay una cosa que no se sabe por dónde.
Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos que todo salga bien. La gente a cuidarse aquí en el Cibao. Esperemos que el gobierno sepa manejarse igual que los huelguistas, porque son situaciones. Y vamos a ver si Danilo sale ahí también, que sería una estrategia no muy buena, pero puede ser que le den un beneficio por lo menos.
Vamos a ver, esto es el jalón de oreja. Finalizamos el primer episodio de esta tercera temporada de Jalón de Oreja. Agradeciéndoles por estar ahí, por estar escuchándonos, pues te invitamos para que el próximo domingo, pues ya en cualquiera de las aplicaciones que usted pues utiliza para escuchar este podcast, pues esté ahí ya. Porque usted sabe que el domingo, ya en cualquier momento del domingo, pero siempre temprano, estará ahí ese episodio de El Jalón de Oreja, como siempre, pues comentando la actualidad de una forma amena, crítica y un poco más suelta, porque hoy es fin de semana y hay que cogerlo un poco más chilling, ¿eh?
A coger todo en calma, con la huelga, a tomar las precauciones a todo aquel que le toque ir a trabajar o se le presente alguna situación. Con el COVID, a tomar ciertas medidas, ya que aún está vivo. Y a tomar
Sí.
adelante, a disfrutar la semana, aprovechar, a generar PIB. Vamos, generar PIB.
Sí.
Vamos generando, aunque sea pelando naranja, moviendo nuestra oficina, consumiendo, pero vamos a generar PIB.
Mira, y a propósito, que la gente aproveche para que pues que estamos en la semana del libro, ¿verdad? Porque de hecho ayer, día 23, fue el Día Internacional del Libro, entonces pues que aprovechen ahí, que se lea ahí algún librito, si tiene algo pendiente, pues por lo menos que se lea ahí 10 hojas de su libro favorito, de algún libro que tenga pendiente por terminar.
Sí, que pelea, es un algo de la que lo de los inventos más maravillosos que tiene el ser humano. Vamos a aprovechar a leer, a ver, que son
Sí.
mayor, prácticamente lo, es algo muy maravilloso y a muchos nos cambia.
Así es. Bueno, nosotros nos vamos y nada, volveremos entonces el próximo domingo con otro episodio más de esta tercera temporada de este podcast, El Jalón de Orejas. Gracias por su sintonía y nos veremos. Hasta la próxima.
Adiós.